Estás escuchando SBS en Español.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y junto a Marcia de los Santos te presentamos el siguiente segmento. Estás escuchando SBS Audio, Australia en Español.
El partido One Nation ha propuesto un plan que permitiría a los australianos acceder a parte de sus fondos de jubilación o superannuation antes de llegar a la edad de pensionarse. La propuesta busca que las personas puedan utilizar una parte de esos ahorros para pagar el alquiler o la hipoteca, transfiriendo directamente a sus cuentas bancarias un porcentaje de sus fondos de jubilación durante un periodo máximo de 3 años. El plan contempla que los empleadores continúen realizando la contribución obligatoria del 12%. Sin embargo, los fondos de jubilación transferirían un 3% a los trabajadores que decidan acogerse a esta medida. Según los líderes de One Nation, la propuesta daría un alivio económico a las personas que enfrentan las dificultades de la actual crisis del coste de vida. El gobierno, sin embargo, ha criticado la iniciativa. La ministra de Servicios Sociales, Tania Plibersek, advirtió que quienes opten por el plan podrían terminar con miles de dólares menos en sus ahorros de superannuation al momento de jubilarse. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el economista Sidney De María, quien analiza esta propuesta y sus posibles consecuencias.
Entiendo cómo podría parecer interesante para la gente de tener un poco de alivio al bolsillo, pero es una propuesta que traería muchas complicaciones a la economía en general y no terminaría siendo particularmente efectiva en ayudar a quienes tienen que ayudar. ¿Y por qué digo esto? El dinero que va a la superannuación es dinero que está ayudando a la gente a anticiparse a un problema futuro que va a ser la pérdida de ingreso en el momento que decida pensionarse o jubilarse. Y al tenerlo en una cuenta de inversión, obviamente ese dinero va creciendo. En el momento que le damos ese dinero a la gente para el gasto corriente, 2 efectos comienzan a pasar. El primero es que ese dinero no está generándole interés en la cuenta individual. Entonces esa persona, digamos, no es que está, si yo te doy 100 dólares de tu superannuación hoy, no te estoy quitando 100 dólares de tu superannuación, te estoy quitando tal vez 1000 dólares de tu superannuación porque ese dinero estaría trabajando para ti durante un tiempo más largo. Y el segundo problema es el efecto agregado en la economía de una medida como esta. Si yo solamente le doy el dinero adicional a una persona individual, a uno solo, sí, claro, le hago un poquito mejor o le alivio el bolsillo en ese momento. Pero una medida que tan extendida como esta tendría efectos inflacionarios porque tratar de ayudar al costo de vida con medidas de relajación fiscal o de expansión fiscal siempre tienen algún grado de costo inflacionario. En el cortito plazo ya, digamos, los precios se ajustan y esa ayuda que me dieron deja de ser efectiva. Por lo tanto, es como un doble problema. No te ayudo hoy, o capaz que te ayudo hoy, pero ya mañana no. Y sin duda, en el largo plazo, te quité la posibilidad de que ese dinero estuviera generando retorno para tu jubilación.
Justamente sobre ese segundo punto que estás hablando, Sidney, este es un problema que se ha mencionado, ¿no? El efecto en la inflación, justamente también en un momento, en un tiempo donde el gobierno australiano y la Casa del Tesoro, el RBA, está luchando justamente con las alzas en la inflación. Para explicarlo bien, para que la gente lo entienda, se supone que un ingreso de dinero inesperado, digamos, y tan grande a miles de personas o cientos de miles quienes se acojan a este plan, podría justamente afectar eso en un alza de la inflación, porque es un dinero que la gente obviamente va a ir a gastar. Y si bien podría ser, y esto quiero que me lo expliques tú como economista, podría sonar bien para la economía, ¿no? Para darle auge, para que los negocios vendan más, porque hay más gente con dinero que puede obviamente utilizar ese dinero que está recibiendo de la superannuación, pero también eso justamente tendría un efecto contrario y peligroso que podría ser la inflación, ¿no?
Sí, es exactamente es así. Una forma de pensarlo es, imaginemos que hay una feria, están vendiendo unas tortas, ¿no? Entonces la torta vale $5. Si de repente esa torta se hace muy, muy popular, lo que el que vende la torta, el empresario que vende la torta va a tener el incentivo de hacer, es decir, ah, bueno, la vendo un poquito más cara, la vendo a 8, por ejemplo, porque igual voy a tener gente que me la va a querer comprar a 8 y yo no tengo dos tortas para vender. En este momento tengo una, entonces veo que puedo ganar un poquito más con esta que tengo ahora. Y eso se llama shock de demanda, porque hay más demanda, pero la oferta es la misma. Y si yo hago una relajación fiscal así, o sea, le doy toda esa, digamos, dinero adicional a toda la gente al mismo tiempo, en la medida que la oferta no le da el tiempo a reaccionar, porque la cantidad de bienes y servicios en la economía van a ser más o menos los mismos, lo que termina pasando es que las empresas ajustan sus precios al alza porque ven que igual tienen la demanda y eso, digamos, no termina favoreciendo a la persona a la que quería ayudar originalmente. Es un efecto similar cuando hace algunos años, cuando estaba el gobierno de la coalición, se permitió obviamente sacar un poco de dinero para cuando el COVID y se propuso o se estaba hablando de autorizar sacar dinero de superannuación para el depósito de una casa. Bueno, el efecto es el mismo. Si yo sé que todo el mundo va a tener $10.000 extra para poder poner un depósito para la casa, tengo un enorme incentivo a poner la casa $10.000 más cara. En la medida que haya la misma cantidad de casas, ¿a dónde van a ir? Y eso es, en términos, digamos, agregados, lo que pasaría cuando doy un beneficio fiscal de esa forma. En el más largo plazo, sí, la oferta se ajusta, pero en este caso, porque sería una, digamos, un release de una única vez, no se va a ajustar. Porque si yo sé que esto va a pasar una sola vez, o sea, que la gente va a tener este acceso, asumo que lo van a hacer, que lo van a ejecutar, que van a ir a acceder. No tengo ningún incentivo a ajustar la oferta, a tener más tortas. Me quedo con la que tengo, la vendo más cara, gano más plata y la persona a la que quise ayudar se quedó sin el pan y sin la torta.
Y Sidney, una de las cosas que One Nation también está señalando, ¿no? A partir de esta propuesta, es que justamente este retiro, digamos, de la superannuación tributaría al 15%, no como renta personal. Sin embargo, es bueno aclarar también que hoy por hoy aquí en Australia una persona eventualmente podría retirar fondos del superannuation, de la superannuación, pero es bastante complicado y se tributa del 17 al 22%, según entiendo lo que he averiguado. Pero también te parece que, o qué opinión te merece esta situación también de que la gente pueda o no pueda tener acceso a su fondo de jubilación y tal como tú dijiste, sabiendo que ese fondo de jubilación obviamente es importante para las personas que se pensionan y no tienen más ingreso, pero también por el tema de cómo un fondo, un ahorro puede crecer a partir también de los propios intereses. Entonces, ¿a qué voy con esta pregunta? Que también el sistema australiano es diferente, es especial, y hay otros sistemas también en el mundo que son diferentes, ¿no? De pensiones.
Sí, hay sistemas diferentes de pensiones. Digamos, la evidencia internacional comparada muestra que sin un sistema de pensiones, la gente en promedio ahorra menos de lo que debería para su jubilación y después tiene una calidad de vida y una inferior. Digamos, uno podría tomar una actitud y decir, ah, eso es muy paternalista, que la gente, digamos, tenga la plata que gane y que haga lo que le parezca. Digo, y eso es, por supuesto, posible pensarlo, pero un sistema de pensiones como el que hay en Australia, que tiene bastantes fortalezas en la comparación internacional. Una de las fortalezas más importantes es que las cuentas son puramente individuales, con lo que el efecto fiscal es reducido. Hay muchos otros sistemas jubilatorios que están fundidos por la forma en la que están, en la que funcionan, y el australiano no. Pero sí depende de que para que haya crecimiento en los fondos de pensiones agregados, necesitamos que las empresas de superannuación tengan fondos, los puedan invertir. Cuando uno invierte, pierde o gana. Y lo mismo va para los fondos de pensión. Si los fondos de pensión tienen menos plata, su capacidad de absorber pérdidas es menor. Entonces, después, la capacidad agregada de sostener jubilaciones para todos es un poquito más chica. O sea, no es tan trivial reducir la capacidad de los fondos de pensiones de tener ingresos y operar, porque, digamos, están operando. Están tomando riesgo en nuestro beneficio, en el beneficio individual de quien pone la plata. No es razonable pensar que un individuo por sí mismo va a poder invertir y obtener, digamos, el mismo retorno porque no tiene ni el poder financiero ni el conocimiento para hacerlo. Por ejemplo, Barnaby Joyce, uno de los principales, no tiene un rol particular en el partido, pero uno de los principales referentes del partido, uno de sus puntos era, bueno, la gente puede tener esta plata y no tiene por qué gastarla, puede decidir invertirla. Eso es cierto, no es lo que la evidencia nos muestra es que las personas individuales tienden a obtener retornos menores que un enorme fondo de inversión con inversionistas profesionales. Eso es así. Hay infinita evidencia que muestra esto. Entonces, la gente, si tiene esta plata, evidentemente la va a gastar. ¿Es suya? Sí, es suya, pero si no la tiene ahí cuando se vaya a jubilar, el problema social que se generaría es bastante mayor a que si la tuviera. Por supuesto, es una decisión política, uno podría decir que es una visión un poco paternalista, pero para mantener la cohesión social o el compacto social que Australia tiene, tener gente que cuando se jubile, digamos, tenga cierto poder de mantenerse es particularmente importante y una medida así va, digamos, en contra de eso. Particular porque la gente que sacaría la plata es gente que más la va a necesitar cuando se tenga que jubilar.
Y finalmente, Sidney, también hablando respecto a algo que mencionaste en tu respuesta sobre, bueno, los sistemas de pensiones y la presión que están sintiendo, no necesariamente en Australia, y sobre eso te quiero preguntar, muchos países por la baja natalidad, ¿no? Y se preguntan qué trabajadores en el futuro van a mantener justamente con su trabajo a los que ya se han pensionado, ¿no? Es un problema que está afectando a varios países en el mundo y que algunas respuestas o algunas medidas que se han pensado, por ejemplo, es subir la edad de pensión, no de jubilación, que la gente deje de trabajar, digamos, a mayor edad. ¿Tú crees que en Australia también es necesario empezar a plantearse ese tipo de situaciones debido a estos factores, tal como mencioné, por ejemplo, la baja natalidad en un país?
Sí, digamos, yo creo que con el correr del tiempo eso va a pasar naturalmente. En parte va a pasar por la financiación del sistema, en parte va a pasar por las preferencias individuales. Los sistemas jubilatorios se crearon en los 40, en los 50, con la expectativa de que la gente viviera 70 años, 75 años y ya está, y se jubilara. Si jubilás a los 60, tenés una sobrevida de 10 y esos últimos 10 años la sociedad te puede soportar y las tasas de reemplazo eran 4, 5, 6 a 1. O sea, por cada jubilado había 6 aportantes. Eso no solo no es así, en algunos lados es casi 1 a 1, o sea, es absolutamente insostenible. Entonces, incrementar la edad jubilatoria es una. Hay otro asunto que creo que es importante y se relaciona a las expectativas de las personas al jubilarse. Supongo que con el tiempo, digamos, la gente en sí va a cambiar su expectativa de lo que la jubilación es y tal vez haya carreras mucho menos lineales, con jubilaciones parciales o pensiones o trabajos part-time o cosas así, o gente que, digamos, tal vez comience a retirarse del mercado laboral de una forma muy, muy, muy activa, capaz a los 55, 60, pero que continúe involucrado de cierta manera. Uno lo ve en las generaciones más jóvenes que están entrando al mercado laboral con una visión relativamente pesimista de poder jubilarse en la forma, digamos, que sus padres o sus abuelos se hubieran jubilado y pensando cómo sería una nueva forma que tomaría la carrera laboral. Pero sí, yo creo que es sensible que comencemos a pensar en sistemas donde la carrera lineal tradicional y una jubilación a los 60 sostenida por expansiones fiscales no sea posible, a menos que haya cambios significativos y muy profundos en los sistemas tributarios. Alguien tiene que pagar en el sistema actual, y no tanto en Australia, pero en otros lados, no alcanza con los que están pagando. O pagan otros, o cambian las expectativas respecto a cómo es la jubilación.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por conversar nuevamente con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Claudio, un placer como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.